Movimientos inesperados, algunos suaves y otros intensos. Movimientos que esconden otros o que distraen. Hay movimientos cortos y movimientos en profundidad, pero todos calculados. Hay espera, defensa y ataque. Hay peones, hay caballos, hay alfiles, torres, reina y rey. Todos juegan, todos tienen su rol. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica, donde conocemos todo lo que se juega y todo lo que se decide. Conduce Javier Benítez.
La enviada especial adjunta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Oriente Próximo, Morgan Ortagas, aseveró en una entrevista para la cadena Fox News que la estrategia de librar una guerra de desgaste contra Rusia elegida por la administración del expresidente Joe Biden no funciona. Para hablar sobre ello y todo lo que está relacionado al conflicto, estoy junto al analista internacional Eduardo Luque. Eduardo, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Muy bien, encantado nuevamente de estar aquí en el programa.
Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por haber aceptado la invitación. El gusto es mío. Bueno, vamos a empezar, si te parece, Eduardo, porque todo esto es consecuencia de las negociaciones que hubo entre las delegaciones de Rusia y de Ucrania el pasado viernes en Estambul, a sugerencia del presidente Vladimir Putin, quien luego de las celebraciones del Día de la Victoria, haciendo un repaso, y también luego de que desde Londres le pusieran un ultimátum a Rusia, Volodymyr Zelensky, el presidente de Francia Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz y el primer ministro de Reino Unido Keir Starmer, un ultimátum de alto al fuego por 30 días a Rusia, ¿no? Tras ese ultimátum ofreció Putin conversaciones directas con Ucrania para el jueves 15 de mayo. Zelensky mareó la perdiz, ese jueves se reunió con todos estos personajes, ¿no? Allí en Estambul, ni siquiera había llevado la delegación para las negociaciones y recién el jueves por la tarde, cuando ya estaba pautada para la mañana de ese día esas negociaciones, anunció que había ordenado a la delegación que partiera desde Kiev hasta Estambul para comenzar con las negociaciones, ¿no? En este contexto ha ocurrido que después de esas reuniones de lo que llamaron la cumbre de la comunidad política europea, los dirigentes de la llamada coalición de voluntarios, ¿no?, se reunieron, como decíamos, en Albania luego, ¿no? Después de las reuniones en Turquía, se reunieron en Albania y afirmaron que la Unión Europea podría imponer en los próximos días un nuevo paquete de sanciones contra Rusia si Moscú no acepta el alto al fuego de 30 días propuesto por Occidente, a pesar de que Ucrania, y esto lo decimos nosotros, ¿no?, a pesar de que Ucrania ha violado todos los altos al fuego anteriores, ¿no? Bueno, tras este pedido de los europeos de más sanciones contra Rusia, entonces vinieron estas declaraciones de la enviada especial de Donald Trump para Oriente Medio, ¿no? En respuesta a todo, ella dijo: la última administración trató de jugar con los rusos a una guerra de desgaste que a lo largo de la historia nadie ha ganado. Cuanto sea necesario, nunca ha sido una estrategia ganadora. Ciertamente no lo fue en la última administración y no es la que realmente funciona con los rusos. Ortagus aseveró que el presidente Donald Trump y el vicepresidente J.D. Vance, el enviado especial presidencial Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio trabajan diligentemente para poner fin al conflicto entre Rusia y Ucrania. Están intentando demostrar que hay un camino mejor para un futuro mejor si eligen la paz. Así que creo que el presidente tiene mucha influencia aquí. Está intentando unir a ambas partes. Nadie gana si esta guerra continúa. Bueno, este no deja de ser un mensaje también para estos líderes europeos, ¿no, Eduardo? ¿Qué nos comentas de lo que siguen llevando a cabo los líderes europeos y esto que reconoce Estados Unidos, ¿no?, que la estrategia occidental de librar una guerra de desgaste contra Rusia propiciada por Washington en el gobierno de Biden no funciona? Bueno, en realidad no fue tan así, ¿no? Quien impuso la guerra de desgaste fue Rusia, ¿no? Y por eso ahora están tan desesperados, porque no están aguantando el tirón, Eduardo.
Sí, evidentemente. Estas negociaciones, estas conversaciones, declaraciones, me recuerdan un poco a un poema de León Felipe, que hablaba de que de que al hombre lo acunan con cuentos, ¿no? Es un poema muy hermoso, digno de realmente de ser leído, ¿no? Pero la idea final venía a ser esa, ¿no? De que al hombre lo acunan con cuentos. Es lo que estamos viendo en estas negociaciones, porque vemos la declaración de la enviada especial que dice una cosa, pero el señor Trump la matiza o la cambia completamente al día siguiente o el mismo día la cambia y vuelve a desdecirse al día siguiente de lo que dijo el día anterior. Realmente parece que no tienen Estados Unidos una política definida, una política clara, sino que funciona a efectos de la presión de un grupo político, de un grupo de poder u otro sobre su gobierno, ¿no? No tiene una definición correcta, una definición clara, un camino a seguir. Tiene una, parece ser, una idea como muy general de que el conflicto ucraniano hay que cerrarlo, pero no sabe bien bien cuál es el camino que ha de seguir, porque un día propone un alto el fuego, se desdice a continuación, vuelve a repetirlo de otra forma al día siguiente y vuelve a cambiarlo al cuarto día, ¿no? Esto es la realidad de lo que estamos viendo. Aquí lo único claro, lo único diametralmente claro es que es la guerra, lo que conquiste la bota del infante es lo que determina la política. Y volvemos a las tesis de Clausewitz. La guerra es la política por otros medios. Y este es un caso evidente. La oferta que ha hecho Putin de cerrar el tema con los cuatro oblasts, reconocerlos como que ya son parte de la constitución de la Federación Rusa, esto es un elemento claro indicando que esto no se va a mover. Y evidentemente es la guerra, la línea del frente, la que marca el tiempo y las circunstancias. Contra más tiempo pase, más terreno va a perder Ucrania, porque es una evidencia que efectivamente, tal como dices, Rusia ha impuesto una guerra de desgaste, una guerra en la que tiene todas las que de ganar y en la que la OTAN no ha sabido proponer una alternativa militar ni política, ni una cosa ni la otra, ¿no? Y ahora se ve que claramente la guerra ya está inclinada del lado ruso, ¿no? Y esta realidad aún no la ha entendido la Unión Europea. Aún creen en fantasías de que es posible cambiar la situación o, cuando menos, congelarla. Y esto es lo que pretenden con esta propuesta de paralizar las operaciones militares durante 30 días. Querían que en este momento, donde las carreteras en Ucrania ya se han consolidado y es posible el movimiento de vehículos militares para reiniciar la ofensiva de verano, paralizar esta ofensiva de verano y permitir que las tropas ucranianas tomaran respiro y se rearmaran en estos 90 días. Por eso la propuesta de alto el fuego en 90 días, que no puede ser, tal como se explica, no puede ser admitido por Rusia. Otra cosa sería que ese alto el fuego implicara automáticamente la retirada de todas las tropas ucranianas de las ciudades ocupadas y de las zonas de lo que son los distritos geográficos anteriores al inicio de la guerra. Sería otro tema, pero eso no se está planteando. Ucrania y la Unión Europea quieren un alto el fuego de 90 días para rearmar a Ucrania y volver a continuar el conflicto. Y esto no puede ser admitido por Rusia, sería un error estratégico importante, porque tampoco hay contraprestaciones importantes, al menos por lo que sabemos, que haya hecho la parte ucraniana. Ucrania no se toma en serio las negociaciones. Las negociaciones directas entre Rusia y Ucrania duraron 2 horas en Estambul. Y esto evidentemente no es tiempo absolutamente para nada. Así que estamos todavía en un impasse, en un momento donde las armas son las que determinan la posición política y negociadora de cada uno.
Bueno, en este contexto, Eduardo, el mandatario ruso Vladimir Putin afirmó que su país dispone de fuerzas suficientes para completar la operación militar especial con el resultado deseado. Este resultado es la eliminación de las causas que provocaron esta crisis, creando las condiciones para una paz sostenible a largo plazo y garantizando la seguridad del Estado ruso, declaró en una entrevista que concedió al periodista Pavel Zarubin. También señaló la necesidad de garantizar los intereses de las personas que consideran el ruso su lengua materna y que consideran Rusia su patria. También hizo unas declaraciones el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo: «Es preferible alcanzar nuestros objetivos, por supuesto, por medios políticos y diplomáticos. Usted sabe que el presidente ruso, Vladimir Putin, hizo considerables esfuerzos antes de 2022 por entrar en la vía diplomática para lograr nuestro objetivo. En aquel momento recibimos una negativa bastante dura a discutir siquiera los borradores de los documentos que había preparado la parte rusa. Aseveró que si la mediación estadounidense ayudara a resolver el conflicto por medios pacíficos, Moscú lo preferiría. Por los servicios de mediación de Estados Unidos y nosotros, lo apreciamos, estamos agradecidos con la parte estadounidense. Si realmente nos ayudan a conseguir nuestros objetivos por medios pacíficos, entonces, naturalmente, eso es preferible». Claro, esto demuestra la naturaleza, las intenciones de Rusia en cuanto a todo esto, que surgió mucho antes del 2022, incluso antes de 2014, y también el hecho de que exijan en Occidente una tregua de 30 días, sabiendo que Zelensky, en las treguas propuestas por Putin, primero en la Pascua y luego para el Día de la Victoria, que Ucrania las ha violado en miles de ocasiones. Esto también demuestra la naturaleza de los líderes europeos, Eduardo, a diferencia de la naturaleza de Rusia.
Es evidente, porque al margen del relato interesado que circula por Occidente, los datos, que son objetivos, los datos son bastante indiscutibles, señalan precisamente eso. La enorme paciencia que tuvo Rusia cuando se firmó los acuerdos de Minsk 1 y Minsk 2, cómo estos acuerdos fueron violados e ignorados por los países que eran garantes, que eran los países europeos, Francia, Alemania y el Reino Unido. Estos acuerdos fueron violados de forma sistémica por los países garantes, y cómo, a pesar de eso, se mantuvo el intento de llegar a acuerdos. Incluso cuando se lanzó ya la operación especial, a las pocas semanas se había alcanzado acuerdos muy importantes en Turquía, que hubieran cerrado el conflicto y hubieran permitido que no hubiera esta enorme sangría de muertos, que es la que está sufriendo especialmente Ucrania. Pero la respuesta de Occidente fue, como ya sabemos, proveer de guerra, de material de guerra, a Zelensky y implicar a tropas de la OTAN en la guerra de forma directa, en aquel momento de forma indirecta, pero que después se han ido implicando de forma directa. Esto es lo que realmente ha sucedido. Negar lo evidente es negar la realidad. Ya sabemos que incluso esta realidad se intenta negar por parte de Occidente, puesto que el relato que circula y el relato impuesto es otro, ¿no? Es como nadie habla de que Zelensky se presenta a las elecciones en su país diciendo incluso que iría de rodillas a Moscú a pedir a Putin que se acabara el conflicto en el Donbass y Lugansk. Esto dijo en las elecciones antes de ser elegido. Cuando fue elegido, escasamente a la semana y media, ya se había reunido con el Estado Mayor de la OTAN y habían decidido el inicio de las acciones militares. Esto es lo que ahora sabemos, datos objetivos y que contrastan evidentemente con el relato oficial. Así que Rusia ha hecho lo que le tocaba, es decir, ofrecer medidas de paz, ofrecer medidas de arreglo, ¿no? E incluso ahora, cuando ha ofrecido las treguas parciales en la Pascua y después para el Día de la Victoria, hemos visto, como efectivamente dices, Javier, que estas tregua ha sido sistemáticamente rota por parte de Ucrania. Y nadie, ningún país europeo, ni evidentemente Estados Unidos, le ha afeado al régimen de Zelensky que violara estos altos al fuego. Al contrario, la prensa occidental siempre ha dicho que son los dos los que han violado los altos de fuego, etcétera, ¿no? Cuando podemos constatar también por medios neutrales que efectivamente quien ha violado estos altos de fuego ha sido la parte ucraniana. Zelensky es posible que no controle gran parte de su ejército, que está en este momento formado por importantes batallones neofascistas. Y estos batallones comienzan a actuar de forma absolutamente, como suelen hacer ellos, dictatorial, imponiendo su visión al gobierno de Zelensky. Zelensky está atrapado, porque si cede a la negociación es hombre muerto, y no solo políticamente muerto, puede ser eliminado físicamente. Y esto lo sabe perfectamente Zelensky, y por eso no es posible, es bastante poco probable que haya un acuerdo realmente importante y que al final el acuerdo lo imponga la acción militar y a dónde lleguen los infantes de cada uno de los países en conflicto.
En este contexto, además, Eduardo, tenemos unas declaraciones que hizo luego de esas negociaciones del viernes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. En una entrevista que concedió la cadena Fox News, él aseguró que Putin está en la mesa de negociaciones y quería esta reunión directa entre Rusia y Ucrania, indicando que no considera al mandatario ruso como un obstáculo para alcanzar la paz en el conflicto ucraniano. En cambio, indicó que Zelensky no le puso las cosas fáciles. Dijo: mire, tuve una sesión muy dura con Zelensky porque no me gustaba lo que decía y no lo ponía fácil. Y yo siempre dije que él no tiene las cartas. Y él no tiene las cartas, ya sabe, estoy siendo honesto. No tiene las cartas. Usted está enfrentándose a un ejército masivo y usted está enfrentándose a alguien que es valiente, que tenía un gran equipo. Además, habló sobre el tema de los fondos que Washington destinó a Ucrania, ¿no? Dijo: cada vez que Zelensky viene a Washington se lleva 100 mil millones de dólares. El mejor vendedor del mundo. En este sentido, reveló que se sentía molesto cada vez que se enviaban cheques por grandes sumas de dinero y este era derrochado. El Congreso está muy molesto. Se preguntan: ¿a dónde va todo este dinero? Enviamos cheques, enviamos efectivo. ¿Dónde está? Ahora su capacidad, la de Zelensky, se está reduciendo. Y por otro lado también tenemos una publicación del periódico The Telegraph que dice que una posible reunión cara a cara entre Putin y Trump, a la que no fuera invitado Zelensky, es lo que más quita el sueño a los funcionarios ucranianos. En las conversaciones entre los dos líderes, Putin podría captar, dice el periódico, plenamente la atención de Trump, señala el periodista Adrian Blomfield, en su artículo añadiendo que al mismo tiempo no habría ningún mediador ucraniano que pudiera defender los intereses de Kiev. En fin, el medio indica que los funcionarios ucranianos temen que el resultado sea que el líder estadounidense acepte un acuerdo que luego sea presentado a Ucrania como un hecho consumado. Asimismo, señala que para Putin la reunión sin Zelensky consolidaría el estatus de gran potencia de Rusia. Claro, como si Rusia no tuviera el estatus de gran potencia, ¿no? Según The Telegraph. Y sí. Luego también Trump expresó que quería reunirse con Putin, como bien sabemos, ¿no? Peskov dijo que es sin duda necesaria esta reunión. Y además, después de haberse reunido esta alianza de los dispuestos, habló el primer ministro polaco Donald Tusk con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y después de acabar con esa llamada telefónica, él dijo en una rueda de prensa: probablemente aún nos esperan días muy difíciles. Bueno, con eso ya lo dijo todo, ¿no?
Sí, efectivamente. La posición ahora mismo de la OTAN y de la Unión Europea es absolutamente patética. Lo había definido la portavoz del Kremlin, la...
María Zaharova.
Refiriéndose, sí. Se había referido al señor Lavrov, mejor dicho, se había referido al señor Zelensky llamándolo patético, ¿no? Es que la expresión se puede aplicar perfectamente al conjunto de los políticos europeos más relevantes. El señor Merz, el señor Macron, el señor Steinmeier, son absolutamente patéticos. No tienen capacidad, no tienen fuerza, tienen los arsenales vacíos, no tienen dinero y siguen y quieren comportarse como si tuvieran algo que decir en este conflicto, cuando ya son en gran parte un cero a la izquierda. El señor Macron habla de desplegar sus armas nucleares, como si tuviera tantas, por toda Europa, creyéndose todavía que es la reencarnación del pequeño Napoleón, de Napoleón Bonaparte, ¿no? Y que él piensa que puede con su poder defender a toda Europa. Lo mismo dice el señor Steinmeier también, que con su poder militar, un ejército reducidísimo, donde, y esto no es una broma, donde han tenido que pedir por LinkedIn, por una red social, currículums para contratar a un general, a un almirante de la Fuerza de Disuasión Nuclear de Reino Unido, puesto que se ve que en el grupo de militares del Ministerio de Defensa no tienen ninguno cualificado para ese cargo. Y lo han pedido a nivel público, que quien quiera, que se considere con capacitado, que envíe los currículums, que harán una selección. Hasta ese nivel de estulticia estamos llegando. Un ejército que en este momento no tiene, no llega a 70.000 soldados, que tiene gravísimos problemas para ocupar los barcos de guerra que tiene construido, están desmantelando barcos de guerra porque no tienen tripulación ni dinero. Y este personaje, también como Macron, se considera el gran protector de Europa. Y no hablemos del señor Merz, que en sus últimas declaraciones hablaba de crear el mayor ejército de la Europa continental, con claras reminiscencias del rearme alemán de la posguerra anterior a Hitler, ¿no? Otro personaje que sabemos que sus raíces familiares están también ancladas en el nazismo, y que también piensa como Macron y como Steinmeier, que son llamados a ocupar Europa y a dirigir los destinos de Europa. Son absolutamente patéticos, como diría el señor Lavrov, aunque no directamente a ellos, sino dirigiéndose a Zelensky, ¿no? Pero esto es la realidad de la Unión Europea. Una realidad, una enorme crisis. El señor Macron tiene índices de popularidad por debajo del 20%. El señor Steinmeier, que está en el cargo hace muy poquito, tiene índices que bajan, que están en torno al 18-25%, depende de la encuesta. Y el señor Merz, en este momento, ya está cayendo las encuestas. Ya está cayendo y lleva, como quien dice, una semana menos como primer ministro, ¿no? Esta es la realidad del mundo occidental, ¿no? Y a pesar de eso sacan pecho y se creen que son, ya digo, reencarnaciones de grandes líderes militares, ¿no? Es absolutamente patética la posición de la Unión Europea.
Muchas gracias, Eduardo.
A vosotros.
Sputnik. Contamos lo que otros callan.